¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en sus entrañas. Somos polvo de estrellas. A partir de este momento, Radio Universal presenta Panorama Astral, un programa creado y conducido por Walter Acosto, en el que compartiremos reflexiones, cuentos espirituales, consejos de autoayuda y la proyección astral de la semana.
Buenos días, amigos. El hombre es el animal más poderoso que existe en la Tierra, y ese poder no se caracteriza por tener una larga vida, hay especies que lo superan, ni tampoco fuerza extrema, hay animales que la duplican varias veces. El poder del hombre reside en su mente, en su inteligencia, en la capacidad de elección, en su voluntad, en su conexión a mundos más sutiles, mundos espirituales. Podemos construir imperios, podemos generar guerras, podemos encontrar soluciones médicas a enfermedades que antes eran mortales. También podemos matar, no solo para sobrevivir, sino por odio, intereses personales, y también hacer cosas mucho más sencillas, como hacer crecer una semilla o una flor. Yo recuerdo los días de escuela cuando nos enseñaban la magia de la germinación, ¿se acuerdan? Poner en una tapita un poco de algodón mojado, una semilla de poroto o lenteja, proporcionarle un poco de sol y ver días después cómo de esa semilla seca, arrugada, aparentemente sin vida, salía un pequeño brote que día a día se levantaba hacia la luz y daba pequeñas hojitas. Y así conocíamos con nuestras mentes de niño la mágica transformación de cómo algo material a la que se le dan las condiciones adecuadas podía convertirse en algo vivo. Las maestras nos explicaban el proceso y nosotros, se supone, lo entendíamos. Ese poder de hacer crecer una planta lo puede poner en práctica usted mismo. Es simple, la prueba es que en este momento en el mundo están brotando millones y millones de semillas, pero lo que aparentemente es simple no lo es tal si profundizamos un poco más y tratamos de comprender qué es o quién es lo que genera la vida que permite el crecimiento. ¿Qué hace que una semilla germine y crezca, o que una unión entre materias orgánicas como lo son el óvulo y el espermatozoide genere una cadena de fuerzas para que ese milimétrico embrión se convierta en un ser humano? Si investigamos los elementos que componen esos disparadores de vida, llegaremos a la conclusión de que son los mismos para todos y que, como parte de ese componente, está sin duda un poder divino, una carga de vida, una energía que va más allá de nuestro entendimiento y de cualquier explicación científica que nos puedan dar. Eso que da vida y hace crecer a una flor es la misma energía que nos da vida a nosotros, es la energía divina. No es algo exterior, es algo que está dentro nuestro. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 20, hay una oculta revelación. Jesús ahí dice: en un día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Para los antiguos ocultistas y los metafísicos modernos, al igual que para la nueva corriente científica llamada física cuántica, eso que parece ser un simple juego de palabras es mucho más que eso. Estoy en mi Padre, dice, y ustedes están en mí y yo en ustedes. O sea, estamos todos formados por energía divina. Todo es lo mismo, la materia es la misma, la diferencia es la distribución que tenga, el manejo que se le dé, la transformación que esa única energía tenga. Así como con solamente 28 letras se pueden formar una infinita cantidad de palabras que unidas convenientemente dan lugar a textos increíbles, así como con solo 7 notas se puede dar lugar a las creaciones musicales más fabulosas, la energía divina en distintas proporciones y bajo determinadas condiciones y leyes genera desde hormigas a científicos. La base es la misma, lo que cambia es cómo se mezclan los elementos que ya están en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros poseemos la misma constitución energética y espiritual de aquello que nos creó, por lo tanto, de alguna manera, cada uno de nosotros somos también dioses. Dioses que podemos mejorar nuestra vida usando convenientemente esa energía que ya está dentro nuestro. Que podemos cambiar circunstancias de vida, podemos decidir cuál camino tomar, podemos crear una estructura de trabajo en aquello que se quiera lograr. Y si todos somos pequeños dioses en potencia, ¿por qué no tenemos poder ilimitado? Porque estamos separados, amigos, y separados, esa fuerza disminuye. Cuando actuamos desde el punto de vista personal, es como si fuéramos una gota de agua separada del mar. Si esa gota, que sola está expuesta a miles de peligros, se dispusiera a unirse con otra y otra y otra, comenzarían a formarse arroyos, ríos, mares, océanos, con una fuerza tal, no de la gota que somos, sino del océano que integramos. Pero ¿qué pasa? Esa integración no es tan fácil. A veces nos cuesta ponernos de acuerdo con las personas que más queremos, con nuestros amigos o con nuestros vecinos, sin ni que hablar con los familiares. La dificultad está en que además del elemento espiritual todos poseemos una carga de elemento material que da lugar al egoísmo, los intereses personales y las luchas de poder. En el mantener en equilibrio perfecto esas dos energías, la espiritual y la material, se encuentra la diferencia de vivir de una manera o de otra. Les voy a poner un ejemplo. Es como si nosotros, representando al mundo físico y material, fuéramos lamparitas de luz y la electricidad, el mundo espiritual. Todos podemos encendernos, dar luz y derrotar la oscuridad, pero actuando solos, iluminamos muy poco espacio, ya que es una tenue luz. Si todos nos pudiéramos unir hacia un fin común, ¿qué creen que pasaría? Ahora bien, a nivel personal, tenemos la opción de conectarnos al mundo espiritual o seguir en el mundo material. Hace tiempo leí en un libro del Dr. Dyer, autor americano de muchos libros, entre ellos Tus zonas erróneas o El cielo es el límite, quien falleció hace unos años atrás, leí un consejo que voy a compartir con ustedes como manera de ayuda para cuando el peso de su mundo material genere desgaste y decida enfocar su energía al mundo espiritual, que si lo ponen en práctica, verá el cambio. Él aconsejaba hacerse la idea que tenemos un cable largo conectado a la cabeza y usted tiene la opción de conectarlo a dos enchufes. Cuando estamos enchufados al mundo material, sin querer se recibe la ilusión de la falta de armonía, la necesidad de tener más y más cosas, de competir con quien tiene a su lado, de ser más importante, y esa carga energética genera depresión, aislamiento, falta de salud y angustia por tener que estar tras los falsos poderes, tras las cosas materiales que pueden dar satisfacciones, sí, pero hay que ver a qué costo. También tenemos la opción de enchufar ese cable imaginario que sale de su cabeza al mundo espiritual. Y el Dr. Dyer relataba en su libro que cuando imagina que desenchufa ese cable de la energía material y la enchufa en el mundo espiritual, experimenta de inmediato una sensación de paz, de alivio y de armonía. Desde mi punto de vista, esa metáfora de los enchufes nos permite recordar al instante que debe sustituir la angustia generada en el mundo material por el espiritual, del amor, del equilibrio, la sensación de plenitud por estar aquí y ahora, porque la esencia divina, que es el amor y es la sustancia que nos une a todos, es lo que nos mantiene unidos a todos en el universo. El doctor Dyer sostenía que se trata de confiar y no dudar, y que sentirnos conectados al mundo espiritual es una manera sencilla y eficaz de sentirse mejor y de resolver los problemas que pueden estar agobiándonos. Mi consejo es que cuando se ve abrumado por problemas materiales que pueden ser referidos a situaciones laborales, tensas, intrigas, pruebas del destino, situaciones familiares, competencia, abandono, no sé, todas cargas pesadas que están actuando en su contra, oriente su energía al mundo espiritual. Quizá no encuentre la solución que desea porque esta acción no produce milagros, pero recargará inmediatamente su energía y con esa acción le permitirá ver mejor las situaciones por las cuales transita, ver soluciones que están frente a usted y no las veía, conectarse con personas y situaciones que pueden ayudarle y tener mayor fuerza interna para sobrellevar y superar esos dramas que cada tanto la vida nos hace enfrentar. No le estoy pidiendo que crea que esto va a funcionar. Simplemente le pido, si le parece bien, que lo pruebe, que lo intente y que vea en usted qué es lo que pasa. Amigos, muchas personas me consultan cuándo abriré nuevamente consulta personal y, tal como está anunciado en el contestador telefónico, será para más adelante. Todo este tiempo lo he estado dedicando a los cursos que imparto por internet y generar nuevos estudios personales que serán entregados por internet o a la dirección que señale y de los que ya pronto tendrán noticia. Y bueno, hacer una pausa después de atender consulta por más de 40 años de manera ininterrumpida. Mi posible vuelta a este año dependerá de la seguridad que exista en relación a la posibilidad de contagio, porque yo tengo un contacto muy directo con los pacientes y si bien otros practicantes de Reiki ya están atendiendo, yo prefiero tomarme mis tiempos por mí y por supuesto y más que nada por mis pacientes. Las predicciones para esta semana son las siguientes. Aries, tiempo para activar la vida social y realizar actividades que lo vinculen a temas religiosos y espirituales. En el plano laboral, tensiones por puntos de vista que se oponen a la mayoría, recurre a la diplomacia para evitar enfrentamientos. En el amor, próximo fin de semana, Luna en su signo anuncia unión familiar y diálogo que ayudará a curar heridas del pasado. Tauro, buen momento para tratar temas delicados. Si existen situaciones familiares, amistosas o laborales que estén necesitando aclaración, no tema dar el primer paso. Muchas veces las cosas llegan a lugares donde casi no tienen retorno por incapacidad de pedir perdón, reconocer un error o perdonar. Esta semana es para sanar sus emociones. Géminis, olvide viejos errores y perdone. Todos cometemos errores y debe dar una segunda oportunidad, especialmente si se trata de alguien que quiere mucho. Económicamente, cuidado con los gastos no planificados, son las pequeñas compras las que más pesan en el resultado final. En lo vital, semana de baja energía, luna llena genera insomnio y dificultad de concentración. Cáncer, luego de algunas marchas y contramarchas, logra la estabilidad. La buena energía solar comienza esta semana a iluminar su vida, generando avances económicos, satisfacciones laborales, buen rendimiento en los estudios y, si está en soledad, la posibilidad de conocer a quien pueda cambiar su vida. Si su corazón está ocupado ya, peligro. Leo, semana propicia para trámites legales, gestiones en oficinas públicas, bancos, intendencias y todo lugar que se mueva al ritmo de la burocracia. En lo emocional, anímese a expresar más abiertamente sus sentimientos, no siempre lo hace. En lo vital, aumenta la tendencia a accidentes domésticos. Cuidado con escaleras, gas, fuegos y elementos que puedan producir cortes. Virgo, si vive una circunstancia personal complicada, recurra al consejo de personas que por su experiencia o profesión puedan orientarlo. Si la situación trasciende lo humano, pida asistencia divina. Hay una energía superior a los hombres que está velando por usted. En la salud, luna llena opuesta anuncia que debe controlar su presión arterial. En el amor, no es tiempo de decisiones. Hoy voy a hablar de un personaje que conoce o por lo menos habrá visto ya muchas veces en comercios, en la calle, en galerías, o tiene uno en su casa y no sabe de qué se trata. Voy a hablar de Maneki Neko. Seguramente se esté preguntando quién o qué es esto con nombre chino, Maneki Neko. Bueno, primero que nada no es chino, sino japonés, que no es lo mismo. Aunque en China también es venerado y se trata de un simpático gatito que de varios colores, aunque los más vistos son dorados y rojos, con un collar de cascabeles en el cuello, sosteniendo un jobán que es como una moneda de oro del siglo XVII en la mano, levanta y mueve una patita como en señal de saludo. ¿Identifica de qué estoy hablando? Maneki Neko es un gato de la fortuna muy respetado en el Oriente y que en cada hogar tiene el suyo y cada comercio varios y es parte de las leyendas de Japón. Es uno de los amuletos que esa cultura utiliza para atraer la buena suerte y repeler las energías negativas, y desde hace más de 400 años se cree que tiene el poder oculto que lleva la prosperidad a los negocios y que ahuyenta entidades negativas en los hogares. Pero ¿cómo y por qué un gato con un collar de cascabeles y una pata levantada que mueve permanentemente para adelante y para atrás, gracias a una pila por supuesto, y sosteniendo una moneda con la otra pata puede ser el amuleto de prosperidad más respetado en Japón y en China? Les cuento. Surgió de una historia japonesa del siglo XVII y tiene que ver con una gata que custodiaba un templo en ruinas. El nombre viene de japonés maneki, que quiere decir invitar a pasar, y neko, gato. La historia habla de un viejo templo custodiado por un sacerdote, el cual pasaba por serios problemas económicos y estaba a punto de venirse abajo. El sacerdote vivía con una gata llamada Tama. Cuenta que un día Lina Okata, un señor feudal adinerado, se refugió bajo un árbol frente al templo porque imprevistamente comenzó una fuerte lluvia y gran tormenta. Naokata, ese señor poderoso, en la espera bajo ese árbol a que la torrencial lluvia y tormenta eléctrica se diera un poco para seguir su viaje, ve en la vieja puerta del templo a un gato que levantaba su pata izquierda con insistencia, como llamándolo. Tal era la intensidad y la fuerza en su mirada y su insistente gesto de invitarlo a pasar al templo, que el hombre cruzó hasta la puerta del templo, que es donde estaba Tama, que en realidad era una gata que seguía insistiendo en llamar la atención. En el momento que se acerca hacia la gata, un rayo cae sobre el árbol que le había dado protección, destruyéndolo. Naokata ve esto como una acción sorprendente del destino al salvar su vida, así que se muestra muy agradecido con la gata Tama, viéndola como un animal de poder y buena fortuna. En todas las culturas, los gatos fueron considerados escudos protectores contra las energías negativas y en Japón también. Y esto lo agrego yo, sin duda son unos animalitos especiales que por algo fueron dioses en el antiguo Egipto y otras culturas, y por algo tienen esos ojos misteriosos que parecen traspasarnos cuando nos mira. No me quiero ir de la historia, pero les aseguro que los gatos son mágicos y un día profundizaré en ello. Bueno. Parece que el adinerado señor, al ser salvado por la gata y su llamado, se hace amigo del monje y como agradecimiento arregla el templo, dona terrenos para el cultivo y da la prosperidad que llega para todo el pueblo. Cuando Tama, la gata, muere, recibe un entierro muy solemne en el cementerio para gatos del templo Gotokuji, en donde se levanta hoy un imponente edificio que es visitado por millones de personas de todo el mundo en el año. De los cientos de temas que se han dedicado a esta gata mágica, escucharemos hoy un poquito de una canción bastante curiosa.
(Risa)
La luna estará esta semana ingresando en su ciclo más luminoso, la fase llena, a las 13 horas del lunes 3 de agosto. Será una semana para cortar con el pasado, dejar ir lo que ya no tiene sentido mantener y realizar una limpieza general que puede ir desde la casa, cajones, armarios, fotos, ropas que ya no usa, no le queda bien o pasó de moda, recortes, cajas con cosas guardadas que ni sabe lo que hay adentro y dejar el hogar limpio, porque cada cosa que está guardada, rota o en desuso, genera una energía de bloqueo y, como saben, para que la energía pueda desplazarse, debe tener lugar para hacerlo. Quienes hayan solicitado el estudio calendario lunar 2020, les recomiendo que recurran al ritual de luna llena para realizar otros tipos de limpieza más profunda. Hasta el martes 4, luna en Acuario lleva a proyectar viajes, cambios, nuevas actividades, estudios y todo lo que quizá en este tiempo no se ha podido hacer y ahora se están abriendo las puertas a distintas actividades. Pienso que las personas mayores y quienes tengan antecedentes médicos que lo dejen más expuestos no deberían sumarse a esta nueva corriente de salidas, teatros, cines y actividades sociales. Desde mi punto de vista, eso está bien para los jóvenes que tienen otras necesidades de vida social, siempre y cuando se cuiden para poder así cuidar a sus mayores. Pero a los que ya tenemos algunos años de más, bueno, es invierno, hace frío, el tiempo no ayuda, qué mejor que quedarse en casita cuidándose. Ya vendrán épocas en las que podremos recomponer nuestras costumbres. Miércoles 5 y jueves 6, luna llena en Piscis, anuncia que serán días para soñar, proyectar metas, no iniciarlas, pero sí tener en cuenta qué es lo que quiere alcanzar en los próximos meses, ya que Piscis es fantasía y luna llena, ideas creativas y es una unión de fuerzas muy interesantes para programar cambios y nuevos proyectos. Viernes 7 y sábado 8 desde Aries impulsa el inicio de caminatas, dietas controladas, actividades físicas y ayuda a enfocar mejor la energía en cómo mejorar física y estéticamente. Continuando con las predicciones, le corresponde ahora al signo de Libra. Usted es una persona tranquila, pero esta semana deberá controlar la impaciencia y la ansiedad, dos elementos que pueden generar desgastes emocionales. En el plano afectivo, el diálogo será la clave. Si usted no expresa lo que siente, quienes le acompañan nunca sabrán lo que pasa. En lo económico, estabilidad y en lo vital, baje un cambio. El cuerpo siempre escucha lo que la mente dice. Escorpio, excelente semana, la energía de luna llena desde Piscis a partir del miércoles 5 de agosto le permitirá darse cuenta que todo está en rápida recuperación. Momento clave para asegurar afectos a través de noviazgos, compromisos o casamientos porque lo que se logre en el plano del amor será por mucho tiempo. Dinero abundante, trabajo satisfactorio y salud en equilibrio. Sagitario, el peso que siente en sus hombros, la tensión que se acumula en su cuello, ¿podría estar relacionado a cosas que carga? Semana de limpieza general desde placar esas emociones, incluyendo a las personas que abusan de su tiempo y preocupaciones por cosas que pertenecen al pasado. Inicia un ciclo de luna llena productivo, esperanzador y de mayor destaque. No lo deje pasar. Capricornio, luna llena activa a Plutón, Júpiter y Saturno, que en su signo generan una mini revolución que le favorecerá. Estará más creativo que de costumbre y eso le permitirá encontrar soluciones a problemas familiares, diluir tensiones en la pareja, aumentar su magnetismo personal, administrar mejor su economía, lograr éxito en los estudios y reponerse en temas de salud. Semana importante para definir cosas del futuro. Acuario, la luna llena se hace en su signo, lo que significa sorpresas y alegría frente a una inesperada noticia familiar. Vitalmente, si tiene problemas de sobrepeso y hace tiempo viene prometiendo iniciar actividades físicas o dieta, hágalo el lunes 3 o martes 4, que son dos días de fijación de voluntad. Se sorprenderá de los resultados. En el plano laboral, apártese de los problemas que no son suyos. Y para los amigos de Piscis nacen nuevas esperanzas en el plano sentimental. En especial el miércoles y el jueves, que la luna en su fase más luminosa y magnética bendice temas amorosos, ayuda a reconciliaciones y si estás solo o saliendo de alguna situación conflictuada, marca el inicio de un ciclo ideal para conocer personas interesantes. En relación a su salud, cuide su garganta. La reflexión de hoy, amigos, pertenece a Simón Bolívar, quien dijo que el arte de vencer se aprende de las derrotas. Y si bien desde el punto de vista histórico y por las circunstancias de la época seguramente él se refería a la guerra, también es aplicable a otras áreas como el deporte y, por supuesto, la vida misma. Ganar o perder deja de ser importante cuando uno descubre que todo es ilusorio, que todo es pasajero, que no es el resultado final lo que más importa, sino lo que queda de él. Cuando se gana, se logra lo que se quiere. Cuando se pierde, necesariamente, porque nada ocurre porque sí, se debe aprender. Los dos resultados son necesarios, uno para alimentar el ego y el otro para alimentar nuestra alma. De esa unión entre victorias y derrotas, cosas que salen bien y otras que no, alegrías y sufrimientos, esperanzas y decepciones, es lo que compone la trama de nuestras vidas, así que a tener en cuenta entonces este pensamiento de Simón Bolívar, que asegura que de las derrotas se puede aprender muchas cosas también. Amigos, un gusto el haber compartido este espacio junto a ustedes. Si les agradó, los invito para un nuevo encuentro dentro de 7 días aquí, como siempre, en esta querida radio, Radio Universal, a las 8:30 en punto. Que tengan una buena semana y mucha suerte.